Cuando tú vas a un banquete y compartes ese momento con alguien más, y especialmente si piensa como tú, ¿no es cierto que lo disfrutas y lo digieres mejor?
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Enciende tu lámpara número 6, con Magdalena Alfaro, Toñita, Araceli y María Hilda.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
Seguramente este episodio será de gran bendición para ti y para cuantos tú se lo hagas partícipe. Pues si te das cuenta, hemos agrandado el grupo de participantes en el discernimiento de la palabra de Dios. Trataremos de desmenuzar cada versículo, frase y palabra de la parte final del acontecimiento que experimentaron los discípulos de Emaús, y descubrir con nuestros invitados, lo más que podamos, el significado de la intención del Maestro para cada uno de nosotros. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este coloquio bíblico. Bienvenidos a este nuevo episodio. Nada menos que enciende tu lámpara número 6. Queremos que tú estés desde el inicio hasta el final, porque hoy el Espíritu Santo, confiamos y esperamos, se derramará abundantemente. Porque en una ocasión comenzamos con dos personas. Es decir, había una invitada y su servidora. Enseguida éramos tres y ahora somos cuatro. Y el Señor, no sé, un día podrá reunir a una comunidad, una familia entera, a una comunidad para discernir la palabra de Dios así, de manera sencilla, natural y de acuerdo a lo que nuestra mente y nuestro corazón nos vaya permitiendo expresar de tal manera que tú también te llenes de envidia y digas, yo también voy a coger la Biblia, yo también voy a estudiar la palabra de Dios y yo también puedo sentir lo que ellos están sintiendo. Simplemente, pues, es tener el valor de descubrir lo que Dios nos dice a través de su mensaje, su evangelio, o cualquier otro texto, incluso del Antiguo Testamento, o de cualquier carta o de los Hechos de los Apóstoles, pero sabiendo que ella es para todos. La palabra de Dios es para todos. Y es por eso que ustedes ahora van a escuchar nada menos que a Toñita. Hola, Toñita.
Hola, ¿cómo están?
Bienvenida también a Araceli, que ya la han escuchado. Hola, Araceli.
Hola, que el Señor les bendiga. Espero que todos estén muy bien.
Y una cuarta participante, que es Magdalena Alfaro. Hola, Magda, ¿cómo estás?
Hola, María Hilda. Estamos bendecidos por estar en esta reunión hablando de las cosas y de las maravillas de Dios.
Amén, amén. Como ustedes tienen mucho que decir, yo voy a comenzar leyendo y enseguida tendrán todo lo que quieran y su micrófono listo para decir lo que el Señor les inspire. Y está tomado precisamente con la continuación de lo que es el pasaje de los discípulos de Emaús. El capítulo 24 de San Lucas, versículos del 30 al 35, y dice lo siguiente. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Entonces les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Amén, amén. Bueno, yo sé que ustedes quisieran decir mucho, sobre todo de lo anterior, de lo de ahora o de lo que sigue. Vayamos en partes y hagamos la digestión despacio de este platillo tan sabroso. ¿Qué tal si vemos ese versículo 30? y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Adelante. ¿Qué quisieras decirnos, Toñita?
Este pasaje de las Sagradas Escrituras me llena tanto y he estado en todo este momento del día de hoy, el de ayer, en mi corazón, que llenaba mucho mi corazón este versículo 30 que está diciendo usted, cuando ya estaban sentados en la mesa y tomó el pan. Y digo, ¿cuánto él les dijo desde antes? Si lo miramos en el capítulo 6 de Santo Evangelio de San Juan, cuando les dijo, quien coma mi carne y beba mi sangre estará unido a mí y yo unido a él. Pero en aquel tiempo muchos que le seguían dijeron, ¿cómo es que este está hablando así? Esto ya no lo podemos soportar. Pero él escuchó aquella murmuración y les dijo, ¿por qué se admiran de esto? Porque él deseaba con todo su corazón, porque él ya miraba lo que iba a pasar después, ya cuando él resucitara, que todo se iba a convertir en sacramento espiritual, que los iba a mantener a nosotros, pero antes ellos no lo entendían cuando él se los explicaba. Entonces también les dijo, pero ¿por qué se escandalizan de esto? Si ustedes creyeran, también verían al Hijo del Hombre subir al cielo, donde antes estaba. Todo eso él tanto deseó en su corazón, su amorosísimo corazón, que poder, que mirar que todos presenciaron todos aquellos actos que él iba a hacer. Pero dice, muchos de los que lo seguían lo abandonaron y no pudieron aceptar que él estuviera ofreciendo su santo cuerpo y su bendita sangre por amor a nosotros, para alimentarnos, para lavarnos, para purificarnos día a día, cada instante que lo tomemos, para fortalecernos en este camino tan pesado que llevamos de este mundo. Él quería tanto que todo el mundo mirara lo que pudieron ver únicamente los discípulos, los que dijeron, cuando él les dijo, ustedes también se van a ir, y él les dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Hijo del Dios vivo. Y por eso es que a ellos se les aparece, aún se queda 40 días después de la resurrección, y se les aparece y come con ellos. Él inicia esto que tanto hacemos continuamente nosotros cuando vamos a ese banquete, que nosotros los acercamos para alimentarnos, porque es allí donde inicia. El Señor da inicio con esto que inicia Él con los discípulos, que sienta a la mesa, parte el pan. Allí está completando lo que antes les decía, porque les decía, cuando reciban en el Espíritu, se hará verdad. Entonces, antes cuando se los decía, se los estaba diciendo para que se prepararan y creyeran, y cuando sucediera, todos pudieran alimentarse, y a la vez también todos lo vieran ascender al cielo como Él lo dijo. Por eso solo los discípulos llegaron a mirarlo, porque ellos fueron los únicos que se quedaron a su lado. Entonces me quedo pensando yo, ¿de cuánto estoy creyendo yo en todo esto? Que el Señor tanto, tanto quiere que nosotros tengamos esas maravillosas experiencias. ¿Cuántos milagros el Señor también haría con nosotros hoy en día si le creyéramos así? ¿Y cuántos quizás hay en el mundo que sí han escuchado su bendita palabra y le creen y han podido experimentar grandes maravillas y que han venido a platicárnoslas con ese gozo, con ese mismo gozo que estos dos discípulos
discípulos se regresaron cuando comieron con el maestro, cuando él partió el pan y luego pues desapareció y lo reconocieron, pero lo reconocieron y ellos se llenaron de gozo, se llenaron de ese espíritu, se llenaron de él, dijeron, vamos y contémoslo, bendito sea el Señor que dejó estos grandes hombres para que nosotros tuviéramos esto ahora. Y si el Señor, y si hay una persona hoy en día que vive un milagro grande, también que lo dé a conocer para que todos miremos en este tiempo tan difícil de nuestra vida. Si nosotros le creemos al Maestro, también en nosotros se cumple el milagro, porque la santidad está para todos nosotros.
Así es, al alcance de todos. Y es cierto lo que dice Toñita, este momento de estos hombres que ya iban como desanimados y diciendo, ya pasaron tantos días y esto no parece que cambie. Fueron testigos que nos han ayudado y nos servirán a todos nosotros para seguir creyendo. ¿Qué es lo que de esa manera sientes, Araceli, al escuchar este mensaje?
Mira, yo me pongo en mi caminar en la vida, ya que camino con muchas desilusiones a veces, tristezas, preocupaciones, aflicciones, y me encuentro en ese camino. Estoy como esos caminantes de Emaús que iban preocupados, afligidos, asustados y desilusionados, pero no se habían dado cuenta que el Señor iba caminando con ellos. Y al invitarlo ellos con su, haberse sentido tan bien que lo invitaron, y cuando se sentaron con él, entonces fue que reconocieron, Señor, estos son los momentos que yo necesito sentarme, invitarte, sentarme contigo, acogerte a mí, y a dónde te voy a encontrar, Señor, donde tú me hablas, en las Sagradas Escrituras. Cuando yo abro la Biblia y digo, Señor, háblame, Señor, siento esto y esto, Señor, ayúdame. Claro que todos los días leemos las lecturas de la Santa Misa, las lecturas diarias, pero siempre hay en cada día algo que el Señor me quiere decir y yo tengo que invitarlo. Señor, ven a mi casa. Señor, ven en este momento te lo dedico a ti, es para ti. Señor, cuéntame. Y estos pobres hombres que habían estado desilusionados, cuando se sentaron con él, sintieron esa divinidad, esa ternura. Y dijeron, pero esto, caramba. Y entonces se les empezó a abrir el corazón, los ojos del corazón y todos los sentimientos. Es que esto es amor, esto es ternura. Pero así eres tú, Señor. Cuando se dieron cuenta, estaba desaparecido. Eso me puede pasar a mí. El Señor está conmigo todos los días y a cada momento. Pero si yo no me doy cuenta, no reconozco que cada situación de mi vida, Él está ahí conmigo y Él está es presto y está esperando nada más que yo le abra mi corazón y que lo escuche, que lo atienda. Señor, si no te atendemos, ¿cómo te vamos a recibir en nuestro corazón cuando sintamos tú te has alejado porque yo no te puse, no te atendí como debía? Señor, ¿cuánto tengo que pedirte perdón? ¿Cuántas veces no he podido atenderte como debía? Y tú te has tenido que alejar porque tienes que ir a otros lugares, porque tú puedes estar en todos lugares, pero si te desatendemos, tú eres tan respetuoso que si yo no te abro la puerta, tú no... Si yo no te accedo, Señor,
sí, tú, si no te invito,
tú me respetas, sí, tú me respetas. Y eso les pasó a los pobres, porque cuando se dieron cuenta, sí, él ya se había ido, sí, se desapareció. Claro. Y no les sabía después lo que había sucedido. Realmente eso lo pongo a mi vida. Señor, tengo que entenderte como tú te mereces. El tiempo para dedicártelo a ti es sagrado cada día.
Siento eso cuando tú dices que hay que sentarse, pienso, la expresión sentarse es como hacer un alto, ¿verdad? Es decir, vamos caminando y muchas veces estamos abatidos, ofuscados, preocupados, pero sentarse es como decir, bueno, estoy cansado, no entiendo, o ya me perdí, o lo que sea, pero sentarme es como hacer un alto y decir, o descanso, o me pongo a pensar un poco para seguir adelante. Eso es como lo que el Señor quiere, ¿no? A veces hacer como un alto en el camino. ¿Alguna vez?
No lo puedo hacer en el día, no puedo terminar mi día. Aunque esté cansada, aunque esté agotada, Señor, hoy no me he sentado contigo, no me he apartado contigo, no he dispuesto de mi tiempo, no debo de acostarme si no he estado con el Señor, si es mi amor, es mi todo, es el que me da y por quien recibo todo, el amor
así
y la ternura
es.
De los
discípulos. Qué bello, qué bello. Ya me imagino que Magdalena está ya ansiosa. Adelante, Magda, ¿qué sientes tú con esto?
Esto es como decía el Monseñor Romero, es una papa caliente.
Es verdad.
Miren, esto es vida, es hablar de Dios, es lo mejor que nos puede acontecer. Sí. Cuando Jesús estaba todavía ya resucitado y estaba caminando con Jesús, eso para mí significa de que muchos en la iglesia están caminando, pero no se dan cuenta que Jesús está allí al lado. Sí, soy cristiano, sí voy a la iglesia, sí voy a misa, sí voy al culto, pero como que son nominales, no son de esos cristianos comprometidos que están caminando con Jesús a su lado y son consecuentes con la palabra. Nosotros tenemos que ser de esos discípulos de Jesús que se dicen cristianos, pero no nominales, sino consecuentes con su palabra. De esos que cuando a estos que iban por Emaús se les abrieron los ojotes al partir el pan Jesús, hombre, reaccionaron. Así tenemos que ser nosotros, unos cristianos comprometidos y consecuentes con el mensaje de Jesús. Ser reactivos ante la palabra de Dios. Y como dice Araceli, hoy no me he sentado, hoy no me he apartado contigo. Que todo nuestro día sea una oración. Eso es caminar con Jesús en las buenas y en las malas. Me llamaron para una mala noticia. Julana le han declarado cáncer. Julano tuvo un accidente. Por favor, llévenos en oración. Ok, yo sigo lavando mis trastos, yo sigo en la lavandería. Pero estoy, Jesús mío, ten compasión. Allí donde estamos en el momento, pero como dice Araceli, hay que apartar un momento específico para hablar con nuestro Dios, para reaccionar y decirle, Jesús mío, me han pasado tantas cosas en este día. Mira, Julano tuvo un accidente, a la otra le dieron, ¿cuántos enfermos hay en nuestras comunidades, Padre? Dame la fuerza para ser consecuente con tu palabra y tomar acción, porque no es solo la oración, sino que tenemos que tomar acción. Eso aprendí yo de Rutilio Grande, tomar acción en el momento de la crisis. ¿Cuántos ministerios hay? Al menos yo tengo uno y ese me parte el alma. Tengo un ministerio de indigentes. Hay que llevarles comida, hay que llevarles ropa, hay que llevarles medicina, hay que estar con ellos y ser consecuentes. ¿Qué voy a tener a cambio? Ya está pagada mi obra a costo divino. La sangre de Cristo ha sido derramada y me ha redimido. Y eso es lo que tenemos que hacer, reaccionar como los de Emaús. Ir y salir. Oigan, es cierto.
se nos apareció a nosotros también. Oiga, yo estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. Oiga, pongámonos en oración porque hay tanta necesidad en esta tierra. Pongámonos al día con Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, ser activos como los de Maús que agarraron y se fueron a donde estaban los otros. ¿Qué va a hacer? Hagamos algo.
¿Eh? Estoy como los discípulos de Maús, se me están abriendo los ojos a mí también, en el sentido de que
estamos aprendiendo,
porque mira, siento que cuando ya podemos ir adelantando, porque es imposible, en el versículo 31 dice: en esos momentos se le abrieron los ojos. Es como con lo que yo estoy sintiendo en este momento, se me están abriendo los ojos y entendiendo un poco más, y dice, y lo reconocieron, pero él desapareció. Cuando dice Magda, me dijeron que en la comunidad hay una persona que está grave. Alguien viene y me dice: estoy ofuscada, tengo un problema con mi familia, con mi hijo, es que mi esposo, es que la situación migratoria, es que la situación económica. Entonces, el Señor se hace presente, y se hace presente pues a través de los sacramentos, la palabra de Dios, la Eucaristía, sí, pero en los pobres, en los necesitados, en aquellas personas que están enfermas, en aquellos que son indigentes, en aquellos niños especiales, en aquellos ancianos que están ya requiriendo ayuda física, de todo. Entonces, pero como que el Señor ahí no lo veo, como que se me desaparece, ¿no? Pero está. Es decir, vino y me prendió la chispa, ¿verdad? Caché la papa caliente, pero ahora me dice: acción pues, ¿verdad? No te quedes con ella, porque cuando dices papa caliente, yo sentí que es una cosa que me llega, pero la tengo que pasar porque me va a quemar, ¿no? Algo así entendí. No sé, alguien quiere y siente, no es necesario que vemos el orden, alguien quiere decir al respecto, ¿no?
Sí, yo siento también que en esto que él parte el pan y lo da, se parte como en sí, él mismo, para alimentarnos a nosotros, y es como cuando nosotros vamos en auxilio de la persona que esté pasando,
y nos partimos,
que necesita de nosotros, nos partimos para esa persona, nos partimos en tiempo, nos partimos en amabilidad, en un consuelo, en una caricia, en todo. Nos estamos partiendo nosotros para darle algo, porque sentimos aquella necesidad y el deseo de que aquella persona se consuele. Incluso también cuando una persona anda buscando cómo instruirse de la palabra, también está en necesidad y estamos buscando ver cómo nos acomodamos para partirnos, para qué, para darle este tiempo a aquella persona también.
Partirnos para compartir.
Sí, ajá. Y luego, porque cuando nosotros vamos caminando en la vida, pues nos encontramos en la calle haciendo nuestras diligencias, y de repente, a veces uno se queda hasta ahí, ¿cómo viene todo esto? Y uno hasta se para como a pensar, ¿cómo viene todo esto? ¿Cómo el Señor lo pone a mí? Sé que si iba a presentar esto, encuentro una persona y empiezo a platicarle la situación del deseo que tiene de descubrir algo aquí. Entonces dice, okay, entonces yo siento que aquí tengo que tomar acción. Entonces, para poder ayudar a esta persona, porque es una necesidad, y la necesidad, pues el Señor le está tocando, busca, y cuando empieza a buscar, y si uno cree que puedo ayudarle, pues ver la forma, cómo ayudarlo y a salir adelante. Y otra cosa es como con el ejemplo, ¿verdad? Como el ejemplo, que es bastante fuerte cuando estamos pasando las cosas difíciles de nuestra vida. Acordarnos siempre en ese momento es: por amor a Dios, por amor a Dios, lo soportaré, por amor a ti, Señor, lo soportaré, y empezar a rezar un Padre Nuestro, porque no es fácil. Y quizás cuando nosotros estamos en este caminar, es cuando más vienen las pruebas, como para fortalecernos más, como para que aprendamos más. Yo lo veo así, como que son, que Dios lo permite como para que nos fortalezcamos, para que nosotros vayamos impulsándolos más a entrarlos a Él, buscarle más, a colocarnos en su gran misericordia, a clamar su gran misericordia, a través de su palabra, a través de sus sacramentos que dejó, para poder ayudarnos a salir adelante en todo, y así salir adelante y poder ayudarnos nosotros y ayudar a otras personas, y también con el ejemplo, porque es bastante dura la lucha de esta vida, pero nada es imposible cuando nosotros nos acudimos al Señor y con la misericordia del mundo.
Así es. ¿Será que esa expresión que se desapareció, no sé si alguien en la Biblia lo tiene con otra traducción, es como que la imagen real que yo tengo o que me supongo de Jesús no la tengo al frente, pero se me sustituye por un anciano, por un niño, por mi esposo, mi cónyuge, mi hijo, que me está necesitando, ¿no?
Exactamente, María Hilda. Estaba recordando yo aquel canto que contábamos con Rutilio Grande. ¿Dónde vamos a encontrar al Señor? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que encontrarlo y no ser indiferente a las necesidades de nuestros semejantes. ¿Nuestros semejantes quiénes son? ¿Cómo dices tú? Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros vecinos, en un parque donde nos encontremos, nosotros tenemos que ver en cada persona un candidato para el reino de Dios. Amén. Y si lo vemos deformado, si lo vemos enfermo, entonces esa figura de Dios, esa figura desaparecida en ese momento, la encuentro en esa persona, y en esa persona yo tengo que realizar mi fe. Tengo que realizarme como hija de Dios. Tengo que realizarme como una cristiana que anhela ir al reino de Dios. ¿Y cómo? Lo empezamos a construir aquí entre nosotros con el amor, con Dios. Pues Dios es amor. Y así vamos a ir caminando paso a paso, la oración, la lectura y buscando almas para Cristo. La ambición de nosotros debe de ser construir ese reino de justicia entre nosotros. Porque ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué hay tantas diferencias de clases? Antes de Jesús y en el tiempo de Jesús también las hubieron. Y ahora como que están más reseñadas. Y la verdad es que nos dio ese privilegio Jesús de venir específicamente a los pobres. Ese privilegio nadie me lo quita a mí. Y a nosotros también tenemos que acogernos a Jesús y hacer viva su palabra en nosotros, compartiendo su palabra, buscando en cada persona un candidato para el reino de Dios y su justicia.
Amén, amén.
Sí, eso que dice Magdalena, sí, es muy cierto, porque si hablamos de los discípulos de Emaús, ¿no? Cuando se dieron cuenta, sintieron esa alegría y no se quedaron ahí nomás donde estaban, sino que se fueron para Jerusalén a buscar a los discípulos y decirles, miren esto y esto y esto nos ha pasado y esto hemos sentido y el Señor estuvo con nosotros y hicimos esto con Él y les llegaron con historia cuando aquellos, mira, oh sí, de verdad que sí, nosotros aquí también tenemos, se le apareció a Simón, pero se le apareció a Simón y entonces empezaron a compartir la alegría y todo aquello que habían gozado cada uno de ellos y se fueron a dónde, a compartirlo con más gente. O sea, ¿qué me está diciendo a mí, Señor? La alegría que tú me dejas, la ternura que yo siento contigo, Señor, yo tengo que transmitirla a quien se me ponga, con quien me encuentre, empezando desde mi casa, por supuesto, pero con quien me encuentre, con quien me toque que trabajar, con quien me toque celebrar la Eucaristía, con quien me toque en el supermercado. Yo tengo que ver a Cristo en él y mostrarle la alegría que yo vivo, porque Cristo está vivo en mí. O sea, tengo que pedirle al Señor cada día, Señor, que todo el que me vea, el que me oiga, te vea.
Hagamos un corte en este momento, que nos deja esa sensación de alegría del encuentro con el resucitado y los discípulos de Emaús. Y cómo es que nosotros también podemos experimentar ese encuentro que nos anima a regresar a nuestra Jerusalén y comenzar o continuar nuestro camino lleno de esperanzas de la mano de nuestro Señor. No te pierdas la segunda parte y el cierre de este hermoso episodio de los discípulos de Emaús con nuestras invitadas y con cada uno de ustedes, que sin duda alguna también forman parte importante de este diálogo. Te esperamos en nuestra próxima emisión de Vivir el Presente con Mama Hilda.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
Si usted desea conocer más de nuestros invitados o tener una comunicación directa con ellos, hágalo a través del correo vivirelpresente@mamahilda.com. vivirelpresente@mamahilda.com. Igualmente, a través de este correo podemos recibir sus comentarios o sus recomendaciones. Que Dios le bendiga.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.